This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9-1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 26 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
No son de élite. Los mexicanos que se exportan a Europa duran poco y solo muy pocos logran trascender.
Esto.com.mx.
Recupera a Valdés. América abrió su entrenamiento a la prensa este martes, donde se pudo ver el regreso del chileno Diego Valdés.
Mediotiempo.com.
Va a la baja. Juan Bruneta comenzó a tambor batiente con los Tigres y poco a poco ha ido a la baja.
ClaroSports.com.
Remontada bávara. Alemania venció 2-1 a Países Bajos, mientras que Inglaterra igualó con Bélgica de último minuto 2-2.
FoxSportsLA.com.
Historia pura. Georgia calificó a la Eurocopa tras derrotar en penales a Grecia y con esto logra ya una histórica participación. Lituania derrotó 1-0 a Gibraltar, mientras que Gales y Polonia tuvieron que ir hasta los tiempos extra. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Ya son las 5:02 p.m. Hay mucho, muchísimo para platicar de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. En Europa llamó la atención el partido entre el equipo de Brasil y la selección de España en Wembley, en el Santiago Bernabéu. Y también vamos a hablar de lo que pasó la noche anoche en Puebla, en donde la sub-23 de México le gana 3-0 a la sub-23 de Argentina, que está preparándose para los Juegos Olímpicos de París. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo estás? Roludardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Vamos a platicar acerca de la NFL, y es que hubo reunión de dueños de los equipos de la NFL y hay algunas modificaciones interesantes en el reglamento que estaremos comentando camino a la próxima campaña. Independientemente de ayer, nuevamente los Diablos Rojos del México que se imponen a los Yankees de Nueva York en otra gran fiesta del béisbol en el estadio Alfredo Harp.
Bueno, que empezaron ganando los Yankees, ¿no, Enrique?
Sí, estaban ganando 4-0. Y la tercera entrada fue la fatídica, regularmente la séptima, pues aquí fue la tercera entrada con rally de 8 de los Diablos con par de cuadrangulares para finalmente ganar 8-5.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Muchos partidos amistosos en Europa, muchos, y platicaremos de ellos, por supuesto. Listos los últimos 3 invitados para el Euro en drama puro. Ucrania, Polonia y Georgia son los últimos equipos clasificados a la Euro de Alemania. Y decías, ¿no?, el partido en el Bernabéu, qué partidazo nos regalaron España contra Brasil, qué calidad de fútbol vimos hoy en un 3-3 vibrante, Raúl.
No se puede pedir más la calidad de fútbol que tiene España, la calidad de fútbol que tiene Brasil, los jugadores jóvenes, Raúl Eduardo, que tiene España, este Yamil Yamal, que caramba, creo que ya cumplió 17 años, ya está un poco más grande, parece que lleva años jugando con una tranquilidad y con una calidad impresionante, y también Brasil tiene gente joven, o sea, muy buen partido vimos el día de hoy en el Bernabéu, 3-3 el resultado, ¿eh?
Sí, efectivamente, y pues estamos hablando de de selecciones que cuando las ves no deja uno de sentir envidia, de selecciones que en su momento dieron ese salto de calidad, como lo hizo la selección de España, que ha sido campeona del mundo, campeona de Europa, y pues después de lo... No quiero hacer leña del árbol caído, pero no sé cuándo vamos a llegar a ese nivel.
No, Enrique, le falta. Le falta un rato. Y el tema de Lamine Yamal no es que lo estén probando, ¿no? Ya es un hecho, ya es una solución y es parte del equipo titular de España hoy de cara a la Euro, jugando por el lado derecho, Nico Williams pegado por el lado izquierdo, Morata, y atrás de ellos Dani Olmo, Rodri de contención. Tiene un muy buen equipo España de cara a la Euro. Le falta Pedri, que si se llega a recuperar les va a ayudar mucho. Y del otro lado te pones a ver a Vinicius, te pones a ver a Rodrigo, te pones a ver a Paquetá, Endrick, este jugador que hoy juega en el Palmeiras, 17 años también, ojo, 17 años, que ya compró el Real Madrid, que termina siendo el 2-2 a los 5 minutos de haber entrado, había hecho un gol en Wembley el fin de semana. En fin, vamos, 16 años Lamine Yamal, 17 años Endrick, y la calidad que tienen los dos es de otro planeta, de verdad.
¿Algún día llegaremos a tener algún futbolista de ese tipo, Enrique, que a los 16, 17 años ya esté brillando y tenga la capacidad futbolística que nos mostraron estos dos jovencitos, uno de España y otro de Brasil?
Ay, Raúl, lo veo muy complicado, sobre todo porque no se les da esa oportunidad a los jóvenes y no se trabaja con los jóvenes tampoco. Hace 20 y tantos años fue que vino, por ejemplo, aquel proceso para seleccionar a jóvenes. Estaba escuchando a Ricardo Peláez, eran más de 600 los jugadores, para armar aquella selección que fue campeona finalmente con Chucho Ramírez. Pero es uno de esos procesos que se da y que se abandonan. Y luego los jugadores, los técnicos de los equipos no se la quieren jugar con esos jugadores jóvenes. O sea, deberías tener una auténtica joya probada, pero a esa edad, ¿cómo va a ser una joya probada? Lamentablemente, les cierran las puertas y prefieren traer a jugadores, vamos, consagrados, entre comillas.
No, digo, al final era un poco lo que hablamos ayer, no necesitas jugadores que estén bien formados, ¿no? Y de estos que estamos hablando, si metemos ahí a Cubarsí, que hemos platicado mucho de él, si metemos a Gaby, pues son jugadores que están formados desde los 10, 11 años, ¿no? Y llegan ahora, además de tener mucha calidad, pues ya traen un bagaje muy importante atrás de ellos, ¿no? Y digo, ahora sí, si vemos, Raúl, el partido de la Sub-23 ayer, que por cierto jugó muy bien la Sub-23, muy bien. Pero muchos de ellos con 22, 23 años, algunos a lo mejor un poquito más chavos, muchos de ellos todavía no están consolidados como futbolistas profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pedir un jugador de 16, 17 o 18 años si los de 21, 22, 23 a lo mejor todavía no están consolidados porque no tienen manera de jugar con 9 extranjeros en la liga?
Oye, qué bueno que tocaste ese tema, porque este tipo de partidos como el de ayer contra Argentina de Sub-23 son muy buenos. Estos tiene que conseguir, debe de buscar conseguir más para los equipos de abajo, también la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer México jugó muy bien. La figura del partido fue el portero de Argentina. O sea, México tuvo la oportunidad, hizo 3 goles, pudo hacer cuando menos otro par, el día de ayer en Puebla. Emocionó a la gente y caramba, vimos algunos futbolistas que en el futuro pueden ser gente muy importante para la selección. Algunos de ellos todavía muy jóvenes, que es lo que me da gusto a mí, ¿no? Cuando veo los de 20, 21 por ahí que están brillando, pues me da muchísimo gusto. Pero cuando menos se jugó contra un equipo que tiene futbolistas, todos los argentinos juegan en primera división y algunos en Europa. Y el partido que nos habían ganado el primero 4-2, Enrique, y ayer 3-0, jugando muy bien México, ¿eh?
Sí, bueno, y el primer partido se tuvo oportunidad, inclusive creo que hasta de ganar, porque se perdía 2-0, se empata 2, y luego en unos instantes el partido se descompone para México y se pierde 4-2. Así que, pues el día de ayer se sacaron la espina, sacaron la victoria, y ojalá este grupo de jugadores pueda seguir creciendo, porque pues necesitan también técnicos en los equipos de primera división que crean en ellos.
Claro.
Que ya de entrada, un retroceso muy grande para este equipo, el proceso que tiene este equipo es no ir precisamente a los Juegos Olímpicos, ¿no? Te truncan una competencia muy importante en donde puede ser un crecimiento muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir para este grupo de jugadores? Lo único que puede seguir es seguir jugando partidos amistosos y buscar el salto a la selección mayor y que te vayan llevando, consolidándote en tu equipo, ¿no? El hecho de no haber ido a los Juegos Olímpicos fue un golpe muy duro, me parece, para este grupo de jugadores, ¿no?
Pero muy duro, muy duro. Te saltas una etapa de tu proceso. Los Juegos Olímpicos son muy importantes y no se va a ir a los Juegos Olímpicos. Yo vi el partido ayer y hay jugadores, por ejemplo, este Brian González del equipo de Pachuca, que ya es titular en el Pachuca, juega bastante bien. Este muchacho del Santos que hace Diego el gol de penal. También, o sea, tres del Santos, tres de Pachuca y jugadores. Muñoz, ¿no? Santi Muñoz también se ve mucho más afianzado ya también, y tienen buenos elementos. Qué bueno que le dieron la oportunidad de jugar en la portería a Tapia, este joven arquero del equipo de Gallos Blancos de Querétaro, que lo hizo bastante bien también, y yo pues lo que le aplaudo a la federación es que haya conseguido ese partido, y ojalá consiga más partidos de preparación para los que sí van a los Juegos Olímpicos y que puedan jugar los equipos mexicanos contra ellos, ¿no? Bueno, la selección en concreto.
Sí, 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 desde luego, Raúl, y pues iniciar un nuevo proceso, un nuevo camino, y para las selecciones que sí están en los Juegos Olímpicos, pues yo creo que México se puede convertir en un sinodal interesante, tan interesante que inclusive en las mujeres, en julio estará jugando la selección mexicana en contra de la de Estados Unidos, que les ganó recientemente.
Esta selección sub-23 la maneja Ricardo Cadena y la de Argentina la maneja Mascherano, que fue un gran futbolista argentino. Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el tenis del Masters de Miami, el chileno Nicolás Harri eliminó al noruego Casper Ruud en los octavos de final, en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3, y se enfrentará el día de mañana al ruso Daniil Medvedev, quien eliminó al alemán Dominik Kopfer en dos sets por parciales de 7-6 y 6-0. Con las damas, la polaca Iga Świątek fue eliminada por la rusa Yekaterina Aleksandrova en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2. En estos momentos, la griega Maria Sakkari se está enfrentando a la kazaja Yelena Rybakina. En el automovilismo de la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor de Red Bull, confirmó al japonés Ayumu Iwasa en el asiento del australiano Daniel Ricciardo para la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Japón. Asimismo, negó que sea una llamada de atención para el piloto australiano, pues el joven japonés ya estaba contemplado para la cita en Suzuka. Y en el béisbol, los Diablos Rojos del México derrotaron a los Yankees de Nueva York en el segundo juego de exhibición que se desarrolló en el estadio Alfredo Harpelú, con victoria por pizarra de 8-5. Escuchamos a Juan Carlos Gamboa, jugador de los Escarlatas.
Como vivir en, estar en un sueño, ¿no? Es un sueño hecho realidad, que la verdad no quisiera despertar. No todos los días se le da un home run a los Yankees, no todos los días se le gana a los Yankees, y menos en casa, ¿no? Entonces, contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Entonces, como lo he dicho anteriormente, lo estoy disfrutando al máximo porque es una experiencia única e inolvidable, ¿no?
Ganaron los Diablos, qué bueno, Enrique.
Sí, Raúl, el día de ayer, otro lleno en el estadio Alfredo Harp, más de 20,000 personas. Por cierto, Alfredo el Zurdo Ortiz haciendo el lanzamiento de la primera pelota, este legendario lanzador de nuestro país que hiciera gran carrera principalmente con los Diablos, más de 80 años de edad y está en condiciones perfectas. Y en el partido del día de ayer, los Yankees que toman la ventaja de 4-0, está, por cierto, Luis Cerna lanzando por los Yankees. Él es de San Luis Río, Colorado. Lleva ya un tiempo en sucursales en los Estados Unidos sin debutar en Grandes Ligas. Y le fue mal en la tercera entrada porque el rally de los Diablos fue de 8 carreras en esa tercera entrada. Y más adelante el equipo de los Yankees se fue acercando, se colocaron 8-5. En la octava entrada tuvieron la casa llena. Los Yankees no pudieron aprovechar y finalmente los Diablos se llevan la victoria. Se han enfrentado 4 veces en México, Diablos y Yankees, Raúl Eduardo, 2 en el 68, 2 ahora en el 2024, y los Diablos han ganado 3 de 4 partidos. Ayer, insisto, una gran fiesta en el Alfredo Harp. Pero finalmente son partidos de exhibición, pero siempre es agradable ver ganar a los tuyos, particularmente contra los Yankees.
Sí, por supuesto. Pues aunque sea de exhibición, da gusto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ojalá sigan trayendo ese tipo de partidos, porque eso es promover el béisbol mexicano, y le hace mucho bien.
Desde luego, y no hay que olvidar que en prácticamente un mes, 27 y 28 de abril, estarán jugando los Astros de Houston en contra de los Rockies de Colorado, justamente en el estadio Alfredo Harp. Así que pues fue un muy buen domingo y lunes para la afición beisbolera de nuestro país. Bueno, los dueños de los equipos de la NFL han estado reunidos recientemente, y en Orlando, y el día de hoy, realmente lo que nosotros platicamos hace algunas semanas, que se vislumbraba como una posibilidad, ya es una realidad, ya se aprobó la nueva patada de salida. ¿Por qué fue que buscaron esto los dueños de los equipos? Porque en aras de la seguridad de los jugadores, ya el balón era colocado en la patada de salida de la yarda 35, y con la potencia que tienen los pateadores, pues el balón se iba hasta el fondo de la zona de anotación. El año pasado solamente se devolvió el 21% de las patadas de salida, y pues también fue para evitar colisiones, ¿no? Que se realizó esta modificación en la regla, porque la patada de salida es donde vienen más conmociones. Ahora, como quedó la cosa, es lo que platicamos justamente hace semanas de esto que importaron de la XFL, una liga aparte de fútbol americano, en donde el pateador del equipo que lo hace está pateando en la yarda 35 de su campo, pero sus 10 compañeros están colocados en la yarda 40 del otro lado, y los jugadores del equipo que reciben, ellos están a 5 yardas de distancia, en la yarda 35. Puede haber un máximo, quiero decir, un mínimo de 9 jugadores, porque tiene que haber 2 o 1 atrás para recibir el balón. Esos 2 jugadores para recibir el balón estarán colocados entre la línea de gol y la yarda 20. Ahora, cuando viene la patada, solamente se puede mover el pateador y los 2 jugadores que están para recibir el balón. Y el pateador solamente puede cruzar la yarda 50 hasta que el balón haya tocado la superficie, o bien a que el jugador que devuelve el balón ya lo tenga en su poder. Y en dado caso de que el balón se vaya hasta el fondo de las diagonales, el equipo que recibe estará iniciando su ataque en la yarda 30, antes con un touchback en la yarda 25. Es un cambio que me parece que es fundamental en la regla para la próxima campaña, buscando que exista un poquito más de espectáculo en esta jugada, Raúl Eduardo, que pues la verdad es emocionante, pero que se había desaparecido del catálogo de jugadas.
Sí, yo me espero a verla mejor, porque no entiendo.
Oye, pero lo que es un hecho, Enrique, es que los pateadores se van a entrenar y van a acostumbrarse a tirar el balón por ahí de la yarda 5, ¿no? Para buscar ganar terreno ahí. Yo veo bien complicado que con tantos hombres ahí formados pueda haber muchos regresos de patada. Y es más factible por ahí para provocar un balón suelto o demás en algún regreso, ¿no?
Pues sí, podría ser. Estoy de acuerdo contigo, que por cierto, también hay que tomar en cuenta que no se van a permitir la recepción libre. En dado caso de que el balón abandone por las bandas, pues se va a colocar en la yarda 40, como ocurre en la actualidad. Y si el balón hace contacto con la superficie y se va hasta el fondo de las diagonales, o hasta las diagonales, y el equipo que tiene que devolver el balón decide no hacerlo, entonces es touchback y van a la yarda 20. Esa es una de las cosas que habrá que tomar en consideración.
Fíjate, Enrique, con todo esto ya le estoy agarrando la onda. Yo creo que lo que también viene son nuevas jugadas para las patadas de regreso, ¿eh?
Puede ser, y también revivir aquellos jugadores regresadores de patada, ¿no? Como fue Devin Hester en su momento, como fue Dion Sanders. Ahora, Cordarrelle Patterson, del equipo de Atlanta hasta la temporada anterior, es uno de los especialistas en ese departamento, ya fue firmado por los Aceros de Pittsburgh, y no dudo que lo hayan firmado por ser, además de receptor, corredor, por ser también un buen jugador de equipos especiales. Por cierto, la patada corta también tiene sus cosas interesantes ahora, porque solamente la puede utilizar en el cuarto, el equipo que vaya abajo en el marcador. Otra cosa que también es interesante de esto es que va a ser, digamos que la formación tradicional, es decir, patear de la yarda 35, pero 10 yardas adelante ya estarán los integrantes del equipo que recibe el balón. Y una más, que ya se permite un cierto desbalanceo en la línea, porque en los últimos años, buscando justamente seguridad, pues tiene que haber a la izquierda el pateador cinco hombres, a la derecha el pateador cinco hombres también. Ahora, aunque ya se va a tener que avisar, o sea, ya no va a ser sorpresiva la patada corta, pues sí vas a poder tener a seis hombres de un lado y cuatro del otro. Vamos a ver qué tal funciona esto. Todo esto, la patada de salida que mencionaba en un principio, y la patada corta de esta manera, van a estar de manera experimental por espacio de un año. A ver qué resulta, Raúl Eduardo.
Oye, que de sorpresivo tenía muy poco también, Enrique, ¿no? Digo, salvo que lo hicieras como aquella patada corta de los Santos de Nueva Orleans en el Super Bowl, pero normalmente ya sabías cuando venía una patada corta, ¿no?
Pues sí, porque casi siempre era evidentemente abajo en el marcador y en los últimos instantes del partido. Otras cosas que también se aprobaron es que ahora, en dado caso de que tengas un desafío que resulte favorable, te van a dar un tercero. Anteriormente eran dos desafíos por partido, ahora van a ser tres, si es que tienes uno que es favorable. También que la repetición, ¿cuántas veces hemos visto que el reloj para sacar la jugada va avanzando y llega a ceros y no hay un pañuelo? Bueno, ahora ya se va a revisar esta cuestión de que el reloj de uno cambia a cero, que sea una cuestión evidente, no que sea inmediata, pero sí se va a poder revisar esto. Y también el hecho de que el mariscal de campo haya hecho contacto con la superficie cuando lo detengan, esto también va a ir a una repetición en dado caso de que así se solicite. Otra cosa interesante es que el día de Navidad, que es el 25 de diciembre, evidentemente, pero que va a caer en miércoles, bueno, la NFL va a tener dos partidos ese día, en miércoles. Y con esto, pues le están robando también un poco de reflectores o muchos reflectores a la NBA, que así como la NFL tiene el Día de Acción de Gracias, pues la NBA tenía el Día de Navidad. Bueno, ya la temporada anterior hubo actividad de la NFL el Día de Navidad, ahora va a ser miércoles. ¿Y qué es lo que van a hacer aparentemente? Pues una jornada antes, los que jueguen en sábado van a participar en miércoles, pero pues la NFL ya no está dejando títere con cabeza a Raúl Rodríguez, porque recordamos el año pasado, la temporada anterior fue la primera en que después de los tres partidos de la Acción de Gracias se jugó por primera ocasión el famoso Viernes Negro. Pues ahora, día de Navidad en miércoles, también dos partidos de la NFL.
No, la NFL siempre marca la pauta, es la mejor liga sin lugar a dudas del mundo. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Georgia porque dicha selección se clasificó a la Eurocopa tras vencer en penales a Grecia tras el 0-0 en los 90 minutos. De esta manera, la selección liderada por la estrella del Napoli, Vicha Karabatskelia, jugará por primera vez el torneo más importante de la UEFA, donde compartirá grupo con Turquía, Portugal y República Checa. Volamos a Italia porque medios locales informan que el portero mexicano de la Salernitana, Guillermo Ochoa, dejará el equipo italiano a final de esta temporada y se convertirá en agente libre. Cabe señalar que Ochoa ha disputado 20 partidos con el club granate y ha recibido 42 goles en esta que es su tercera temporada con el club. Volamos a Brasil porque Gabriel Barbosa fue suspendido por 2 años tras una investigación por fraude de dopaje. Cabe señalar que Barbosa habría eludido un control antidopaje sorpresa en abril de 2023. Esto después de un partido del Flamengo y sus abogados apelarán la decisión en los próximos días, ya que aseguran que el comportamiento sospechoso de Gabigol no significa que hubiera cometido un delito. Cerramos en Italia donde José Mourinho habló sobre su salida de la Roma y aseguró que ya está en búsqueda de un nuevo reto. Es difícil entender cómo despiden a un entrenador que llega a 2 finales europeas seguidas. Eso es lo único extraño. De momento no tengo club, soy libre, pero ya quiero trabajar, en verano quiero hacerlo, dijo Mourinho en una entrevista. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
¿Cuántos futbolistas mexicanos han ido a jugar a Europa? ¿Cuántos han triunfado? ¿Cuántos han regresado? Vamos a ver esta pieza de Ángel Ricalde y luego comentaremos todo esto.
Desde el inicio de la internacionalización moderna del fútbol mexicano, con la llegada de Hugo Sánchez a España en 1981, nuestro fútbol ha batallado con mucha dificultad para poder ver a futbolistas mexicanos consolidados en las mejores ligas del mundo. Durante 43 años de migraciones mexicanas hacia el fútbol del viejo continente, los casos de éxitos de primera línea son escasos, por no decir muy pocos. Hugo Sánchez con el Atlético y el Real Madrid, Rafael Márquez con Mónaco y Barcelona, Javier Hernández con el Manchester United, Andrés Guardado en Países Bajos y España, Carlos Vela con la Real Sociedad y Raúl Jiménez en el Wolverhampton encabezan la exclusiva lista de futbolistas mexicanos consolidados con éxito colectivo o individual en las mejores ligas del mundo. En un segundo plano, futbolistas como Pavel Pardo y Ricardo Osorio en Alemania, Miguel Layún, Héctor Herrera y el Tecatito Corona en Portugal, Carlos Salcido en el PSV, Luis García en el Atlético, Irving Lozano en Holanda e Italia, Gerardo Torrado en Sevilla, Héctor Moreno en España y Países Bajos, Guillermo Ochoa en Francia y Bélgica, y los hermanos Dos Santos en Barcelona y el Villarreal, lograron alcanzar regularidad e incluso en algunos casos éxito deportivo grupal, pero sin consolidarse como figuras consagradas en sus respectivos clubes. Sin embargo, en los últimos años la cifra de futbolistas mexicanos que han logrado cruzar el Atlántico para probar suerte en el fútbol europeo ha descendido de forma dramática, y más preocupante aún es el alto porcentaje de regresos después de un corto periodo de tiempo en el que muchos jóvenes, ante la falta de oportunidades y el no poder encontrar regularidad, tentados por los altos salarios de la Liga Mexicana o el confort de la MLS, deciden cortar de forma prematura el sueño europeo. Desde 2018 a la fecha, son 18 futbolistas mexicanos los que han regresado en un periodo de tiempo promedio de 2 años y medio, entre los cuales destacan Raúl Gudiño, JJ Macías, Diego Lainez, Omar Gobea, Santiago Muñoz, Gerardo Arteaga e incluso Marcelo Flores, a pesar de pasar prácticamente toda su formación juvenil en Europa. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Una buena cantidad de futbolistas mexicanos que han ido a Europa y muchos de ellos de calidad. El asunto es que pues no han ido en la misma época, Raúl Eduardo, o sea, unos van en una época, otros van en otra época, pero bueno, si tenemos que poner figuras mexicanas en Europa, tenemos que poner a Hugo, tenemos que poner a Rafa Márquez, tenemos que poner a Andrés Guardado, tenemos que poner al Chícharo. Estos sin lugar a dudas son de los mejores que nos han representado en Europa, y otros que pues se regresaron muy jóvenes, ¿no? Como el caso de Lainez, se fue Lainez en un momento en donde, y a un equipo en el que no debió haber ido, todo el mundo le decía que fuera al Ajax, regresó, o sea, ahora regresan muy rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque ganan más dinero aquí, así de fácil.
A Héctor Moreno le fue muy bien, ¿no? A Carlos Héctor Salcido, Moreno. A Carlos Salcido le fue bien también, pero estos que dijimos, Raúl, quitando a Carlos Vela, que prácticamente no jugó aquí, no, más bien no jugó aquí y se formó prácticamente allá, todos los jugadores y los de éxito rotundo allá, Hugo, Rafa, el Chícharo, Guardado, a pesar de haber sido joven, ya salieron formados, ya salieron con un buen bagaje atrás, con muchos partidos disputados en juveniles y con mucha competencia, ¿no? Que para mí ahí está la clave de todo, ¿no? Ahora escuchábamos la última lista de los jugadores que van y que han regresado a México. Con todo respeto, no tiene nada que ver en calidad con los que se pudieron quedar allá y con los que triunfaron allá, ¿no?
Sí, inclusive hay que recordar a Pavel Pardo y Osorio, que salieron campeones en Alemania, ¿no? O sea, la gente lo recuerda muy bien a estos dos futbolistas en Alemania, el Massa en Holanda. En Holanda, en Países Bajos, se le da muy bien a los futbolistas mexicanos, pero últimamente, pues, no hemos podido. ¿Sí? Quita al Chucky, que fue campeón con el Napoli, y quita, no sé, de los últimos años, pocos jugadores han logrado pegar en Europa, ¿no?
Sí, bueno, Raúl, ¿no? Que ahí lo mencionaba Ángel Ricardo, sí. Que a Raúl le ha ido muy bien. A Memo Ochoa me parece que a pesar de que ha sufrido un par de descensos, y contamos el que va a tener ahora con el Salernitana, me parece que también ha tenido una buena carrera en Europa y le ha ido bien. También se fue formado Memo Ochoa, también se fue formado Raúl Jiménez, ¿no? Héctor Herrera lo tenemos que poner también dentro también. De los que le fue muy bien en Europa, en el Porto fue figura, en el Atlético de Madrid le fue bastante bien también. Entonces, digo, al final el común denominador sigue siendo ese, Raúl: formación y competencia. De verdad, si no formamos futbolistas, pues va a ser imposible que podamos exportar jugadores que tengan éxito allá.
Estaba viendo grandes figuras, ¿no? Decíamos esos cuatro. El Chícharo, decíamos Andrés Guardado, Rafa Márquez, Hugo Sánchez. Pero si vamos, por ejemplo, a hacer un comparativo con otros países, tipo Argentina, tipo Brasil, tipo Colombia, pues no sé, bueno, el mismo Chile, nos encontramos que exportan más futbolistas, mucho, sobre todo Argentina y Brasil, no, mucho más futbolistas de muchísima calidad. Eso es lo que nos falta a nosotros, tener esos tipos de futbolistas. Ahora, no necesariamente por jugar en Europa van a ser mejores, pero lo que sí sucede es que si llegas a Europa es que tu nivel es superior y por eso te contratan en Europa, ¿no? Así de fácil y sencillo. En fin, ahí está una muestra de lo que hay que hacer para el futuro con el fútbol mexicano. El partido de ayer de la selección sub-23, pues muy pocos jugadores han ido a Europa. Estaba aquí en Santi Muñoz, que fue a Europa a probar y no se pudo quedar con el Newcastle, ya está jugando nuevamente con el Santos, pero muy pocos futbolistas. Y el asunto es que cada vez van menos, Raúl.
Sí, no, y no hay, con lo que se paga aquí en México va a ser bien complicado, ¿no? Que se puedan ir, y esa parte a lo mejor la entiendes, ¿no? Pero el chiste es, repito, que formemos jugadores de calidad. Si se pueden ir y pueden triunfar allá, qué bien, ¿no? Y si hay clubes que están dispuestos a apoyarlos y a no venderlos tan caro, y que el jugador sacrifique una parte de sueldo y busque ir a Europa, me parece maravilloso. Pero si no están bien formados, no se van a poder ir de ninguna manera, ¿no? El equipo de ayer, ¿no? Es lo que platicábamos hace rato en el primer bloque. Hay muy buenos futbolistas, muy buenos, pero ni siquiera están todos ellos consolidados aquí como titulares en un equipo de primera división a los 22 y 23 años, ¿no? Entonces se van a ir a Europa a los 22, 23, 24, sin ser futbolistas consolidados aquí, pues el éxito en Europa, pues es muy difícil, ¿no?
Sí, el futbolista para ir a formarse a Europa tiene que ir 17, 18 años por ahí, es ideal, ¿no? Esa edad sería maravilloso para formarse y luego desarrollar su capacidad en Europa. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Diego Lainez, ¿no? Un futbolista que tiene cualidades. Pero Diego Lainez en el Betis le costó mucho trabajo, entraba de relevo, a veces jugaba bien, a veces regular, a veces mal, pero cuando llega una oferta de México y le dan mucho más dinero del que gana en el fútbol de España, pues él regresa. Y este tipo de situaciones lo tienes que entender, ¿no? Hay quien dice, es que tienen que sacrificar su dinero para triunfar en Europa. Pues eso ya es una decisión muy personal, ¿no? Pero si van bien formados, seguramente van a tener más contratos en Europa, ¿no?
Que Diego Lainez, si lo vemos fríamente, apenas se está terminando de formar, ¿eh? Ahora,
totalmente de acuerdo.
Después de tanto tiempo, muy buena etapa en el América, chispazos, partidos buenos, partidos regulares, partidos malos, después se fue precipitadamente y en Europa le daban oportunidad de jugar, de demostrar y no cuajó, ¿no? Ni en España, ni en Portugal, y regresa a México y aquí es la primera temporada en donde es ya titular indiscutible con Siboldi, que es ya un futbolista, podemos decir, cuajado, ¿no? Después de todo el proceso que tuvo, exactamente es lo que lo lleva a ser ahora ya un futbolista hecho, ¿no?
Yo no sé si el caso de Marcelo Flores, que está brillando en los últimos partidos en Tigres, también es un futbolista que está en edad de regresar a Europa, tiene 20 años. Está en plena formación, juega en primera, sí, pero está en plena formación para poder regresar en un futuro a Europa. En fin, así es la situación del fútbol mexicano y lo que exportamos a Europa. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la jornada 12 de la Liga MX Femenil con la victoria de Cruz Azul 2-0 sobre Tijuana en la frontera, mientras Pumas y Puebla igualaron a 3 tantos en Ciudad Universitaria. Toluca y León repartieron puntos con empate a 0, mientras Atlas cayó en el Estadio Jalisco por la mínima diferencia ante Rayadas. Mazatlán y Querétaro empataron a 2 tantos y Tigres derrotó a Chivas con anotación de Jennifer Hermoso. Escuchamos a la estratega de las Amazonas, Milagros Martínez.
Pues evidentemente un rival como Guadalajara nos va a hacer ocasiones, ¿no? Pero creo que lo hemos tenido controlado. Una pena quizá no haber metido algún gol más para irnos un poquito más tranquilos en los minutos finales. Pero yo me voy contenta, igual que el otro día contra Rayadas, pues la sensación que tenía no era buena. Hoy, aunque tenga que ver luego el partido otra vez, pues me voy con una mejor sensación, con un mejor sabor de boca.
América venció a Atlético de San Luis 2-1 en las instalaciones de Coapa. Necaxa cayó en el Victoria 1-4 ante Juárez y las Tuzas de Pachuca golearon a Santos 4-0. Tras 12 fechas de la Liga MX Femenil, Tigres mantiene el invicto desde la cima de la clasificación con 31 puntos, seguidas por las Tuzas y Rayadas con 26 puntos. En el cuarto puesto se instalan las Águilas del América, seguidas por Chivas con 24. Juárez, Pumas y León completan a los 8 clasificados con 18 puntos.
Los de siempre, Raúl, las mismas jugadoras, bueno, no, que las jugadoras cambian, pero los mismos equipos en la Liga Femenil, ahí están siempre arriba: Tigres, Rayadas, las Tuzas del Pachuca, las Chivas. En fin, siempre son los mismos, ¿no? Los que trabajan muy bien y casi siempre entre ellos es que se decide el título y los primeros lugares.
Sí, siempre los mismos, ¿no? Los que desde el principio le han puesto atención a su equipo femenil. Hay equipos que han crecido mucho, ¿eh? Y que van, no del mismo nivel que estos que acabamos de ver, que Tigres, que Rayadas, que Pachuca, que América, que Chivas, pero vienen creciendo bien. Cruz Azul, León también con resultados interesantes, Tijuana juega bien al fútbol, pero No tengas duda, Raúl, que el campeonato va a estar ahí y yo veo bien complicado que alguien le pueda quitar el título a Tigres, ¿no? Digo, ese enfrentamiento no es a puntos, por ahí puede ser, pero en un partido ahí de vuelta no creo que vaya a haber alguien que le pueda ganar a Tigres este torneo.
Pues vamos a ver, porque va a estar bueno el final. Ahora vamos con Beto Campos a las instalaciones del América. El América se prepara para el partido del próximo viernes contra el Atlético de San Luis. El problema del América es que tiene varios lesionados, pero también ya está recuperando gente. Beto Campos, vamos contigo.
¿Cómo están, amigos de Fórmula Deportes? Un gusto saludarles desde el Nido de Coapa, donde el conjunto de las Águilas del América se prepara para enfrentar al Atlético de San Luis este viernes en la cancha del Estadio Azteca, y este martes lo hizo sin Álvaro Fidalgo y Alejandro Sendejas, quienes tuvieron cuestiones musculares después de la derrota ante el equipo de Cruz Azul, 3-2 allá en la Unión Americana, y destacar por supuesto lo que aconteció con Julián Quiñones después de su actividad con la selección mexicana. Tuvo una cuestión muscular y por ende es duda para lo que será este duelo ante el equipo potosino este viernes en el Coloso de Santa Úrsula. Destacar que Ramón Juárez también no entrenó al parejo de sus compañeros, ya que tuvo actividad con la selección mexicana sub-23 en la victoria 3-0 ante Argentina allá en Puebla. Y destacar que este martes ya Diego Valdés pudo trabajar al parejo de sus compañeros, ya el chileno podría estar a punto para lo que será el regreso de la Liga MX después del parón por la fecha FIFA, al igual que Israel Reyes. Y por supuesto habrá que destacar el tema de Ángel Malagón, además de Sebastián Cáceres, quienes renovaron contrato con el equipo azul crema hasta 2027, y también se avecina una renovación muy importante como la de Henry Martín con el conjunto americanista. Les mando un fuerte abrazo, saludos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias ahí en las instalaciones del América. Sí, vienen varias renovaciones en el América. Esto no significa que en el futuro vayan a seguir estos jugadores los años que renuevan dentro del club. O sea, el caso de Cáceres, bueno, pues sabemos que ha tenido ofertas de otros lados y lo renuevan con varios años para poder también tener la oportunidad de venderlos y que no queden como agentes libres, ¿no? Porque ahora muchos futbolistas han hecho su negocio quedando como agentes libres. Entonces, eso es lo que busca el América y lo que buscan todos los equipos, Raúl Eduardo.
Sí, digo, al final Cáceres va a ir a la Copa América. Cáceres es un jugador joven que lo vienen siguiendo de Europa y en cualquier momento lo buscan llevar a Europa, y el América lo necesitaba blindar por si llega el momento poderlo vender bien, ¿no? Y que sea un negocio para el América. El tema de las lesiones en el América me parece que es preocupante. Fidalgo y Sendejas no están cuando menos 10 días. Quiñones salió tocado. Yo no creo que vaya a jugar el viernes Quiñones. Yo creo que a Henry Martín le deberían de dar descanso por los dos partidos que tuvo con México. Lichnowsky jugó hoy en Francia. O sea que jugar hoy, viajar y después jugar el viernes lo veo complicado también, ¿no? Entonces seguramente jugará Juárez. Entonces el América, un equipo bastante alternativo, presentará el viernes contra el San Luis.
Oye, lo que dices de Lichnowsky, yo dejé el partido 3-2 para Francia. No sé si terminó 3-2 también Francia sobre Chile, pero Chile dando un buen partido y compitiendo contra Francia en un partido amistoso. Ahora, el partido que vi es el de Georgia contra la selección de Grecia. Georgia califica por primera vez a la Eurocopa. Era la locura. Habrá que recordar que Grecia ya ganó en una ocasión la Eurocopa, la ganó allá en Portugal, jugando no feo, jugando horrible, pero la ganó, un equipo 100% defensivo. Pero Georgia se ha metido a la Eurocopa. Va a ser muy difícil que trascienda en la Eurocopa, pero el festejo que tuvieron, Raúl Eduardo, impresionante. O sea, llegar a la Eurocopa para ellos ya es el triunfo, ¿no?
Sí, ya con estar ahí, ¿no? Y con la alegría de poder clasificar este evento, para ellos es ganar, ¿no? Ahora a participar, esta modalidad que implementó la UEFA de hacer playoffs y de que se definieran los últimos 3 boletos a partido único fue muy emocionante. Al final, 0-0 entre Georgia y Grecia, que se termina definiendo en penales, 0-0 entre Polonia y País de Gales, que se termina definiendo en penales, y Polonia avanza a la Euro. Se metieron todos los penales en ese partido, solamente el último penal lo falló Gales y con eso suficiente para que Polonia clasifique. Y en el otro partido, Ucrania, que gana 2-1 y que se logra meter, le gana a Eslovaquia y se logra meter a la Euro después de venir atrás. Y caray, qué gusto me da por la gente de Ucrania, ¿no? Una alegría en con su selección en cuestión deportiva después de todo lo que están pasando.
Sí, después de todo lo que están viviendo, que es terrible, pues que tengan una alegría por parte de su selección, ¿no?
A Islandia, perdón, Raúl, le ganaron a Islandia, ¿no? Eslovaquia 2-1 en un partido dramático. Otro equipo sudamericano que tuvo participación hoy en partido amistoso fue Colombia. Colombia le había ganado a España en Londres la semana pasada y hoy gana Colombia, le gana 3-2 a Rumania. Abusados con Colombia también en la Copa América. Uruguay perdió con Costa de Marfil 3-2 en otro buen partido. Alemania vuelve a ganar, le vuelve a ganar ahora a Países Bajos 2-1. Ahí viene Alemania en de local. Hace algunos meses parecía que Alemania no llegaba bien, pero me parece que de cara al Euro cada vez juega mejor,
Sí, oye, los colombianos, por cierto, tienen buen equipo. Colombia tiene buenos futbolistas, pero son buenos para la fiesta. Y también ya acusan a varios que después del partido que jugaron contra España se fueron de fiesta. Y no dan nombres, pero bueno, acusan a varios jugadores de Colombia de haberlo hecho. Ya creo que con la victoria que tuvieron el día de ahora, bueno, pues eso quedará en el olvido. Pero lo que es una realidad es que los equipos se preparan contra selecciones importantes en Europa. En Europa, atención, nosotros tenemos que ir a jugar allá partidos contra selecciones europeas, contra selecciones de buen nivel. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que debe de hacerse. Yo sé que es complicado, yo sé que es muy complicado, pero es lo que tiene que buscar la Federación Mexicana de Fútbol, porque jugar nuevamente en los Estados Unidos y jugar contra Ecuador y jugar este tipo de partidos no nos va a llevar a ningún lado. Hay que ir a buscar partidos en Europa. Eso es lo que me parece que tiene que buscar la Federación Mexicana de Fútbol.
Digo, si todavía fuera contra Ecuador en fecha FIFA, contra el equipo A de Ecuador, dices, bueno, porque Ecuador es un buen equipo, pero normalmente cuando jugamos esos partidos contra equipos sudamericanos, es en partido que no es fecha FIFA y con equipos alternos, ¿no? Regularmente, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de cara a la Copa América, de, por supuesto, Argentina y Brasil, Uruguay, que siempre compite, Chile, que anda en buen momento, Colombia, que está en un buen momento, Venezuela, que también llega en buen momento. Va a ser una prueba bien complicada para México, la Copa América.
Sí, una prueba para ver a dónde estamos, ¿no? Para realmente ver a dónde estamos. O sea, no es nada más partidos contra Estados Unidos. Aquí vamos a jugar contra Ecuador, vamos a jugar contra Venezuela, los primeros partidos, y ver en dónde está México en el continente americano, en esta Copa América, que dicho sea de paso, debería ser siempre así, ¿no? Siempre con equipos de todo el continente para hacer una verdadera Copa América y que no sea prácticamente la Copa de Conmebol, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl. Probablemente en el último torneo internacional de Leo Messi.
Pues sí, nos vamos, con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.